El campesino Alfredo Ruano depone huelga de hambre tras ser retirada acusación en su contra.
Distorsiones en jóvenes cubanos sobre los conceptos de oposición y sociedad civil.
Arrestados miembros del movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana.
Denuncian la grave crisis en el sistema de salud en la zona oriental de la isla.
Se reúnen en Suecia activistas de derechos humanos por Cuba.
Presentan este jueves en la OEA un informe sobre represión en Venezuela y sobre la influencia que ejerce Cuba en dicho país.
Y en los deportes, Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York están firmando un contrato por 9 temporadas y $324 millones. Y todo listo para los octavos de final de la Champions League con 4 equipos españoles y 4 ingleses. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 11 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes se integran, quienes están y siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones.
Depone la huelga de hambre el joven campesino Alfredo Ruano Pérez, residente en Colón, tras lograr que la acusación de una supuesta evasión fuera eliminada. El opositor Félix Navarro, que ha estado denunciando el caso en las redes sociales y publicó este miércoles una foto del huelguista, ofreció detalles a Radio Martí.
¿Qué palabra este oficial de la policía, de apellido Ronquillo, quería hacerle daño a este hombre, de seguir manteniéndolo en la cárcel, echándole una causa por evasión de prisiones? Y él, como sabía que era injusto, él se plantó el día 7 de noviembre. Quiere decir que en este momento este hombre tenía más de 30 días, tenía 35, 34 días plantado. Bueno, pero feliz, gracias a Dios, las redes, el trabajo de Radio Martí, que también ha incidido en esto, hizo que hace cuestión de unos minutos la esposa me llamó para darme las gracias por toda la gestión hecha, ya que a Ruano le quitaron la causa. Ya Ruano estaba en el hospital de Colón, ingresado desde el día 3, estaba en terapia intermedia, llevaba casi un mes en ese momento privándose de la alimentación. Lo llevaron para el hospital y allí recibió la buena noticia, aunque bueno, no, buena pero no completa. Ellos siempre se van con algo. Le hicieron una multa de $200 y bueno, vuelve a su trabajo normal. Eso es lo que le han dicho, aunque sigue en el hospital para recuperarse, pero creo que independientemente de todo, ha hecho una huelga de hambre, se ha plantado con toda razón y la ha llevado hasta el último momento. Damos gracias a todos los que han incluido en este sentido.
Y una investigación realizada en Cuba concluye que los jóvenes cubanos tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. La encuesta titulada Los jóvenes en Cuba, ¿cómo piensan? ¿Cómo se ven? Fue realizada por la Fundación Logos, con cuyo director habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Una encuesta realizada por la Fundación Logos arrojó entre sus conclusiones que los jóvenes cubanos desconocen lo que significa oposición y sociedad civil, así como cuáles son sus principios organizacionales y sus funciones sociales.
Los términos sociedad civil se han manejado mucho más en los últimos tiempos en la televisión cubana y demás medios oficialistas, pero obviamente no es el término sociedad civil que esgrime la televisión o los medios oficialistas el que es ampliamente divulgado y manejado en el mundo.
Detalló Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos.
Al estar manejados estos términos por la prensa oficialista, por las condiciones oficialistas, por lo que los oficialistas señalan, el término oposición lo asocian con el término, por ejemplo, mercenarismo, personas que recibían dinero para hacer lo que hacían. Y la sociedad civil muchas veces la confunden con lo que el gobierno cubano ha optado por empezar a mencionar en su discurso político. La ANA, por ejemplo, que es un organismo político, no solo ellos, también los CDR.
En Cuba hay una distorsión de lo que el mundo contemporáneo llama sociedad civil, apuntó Díaz Vázquez.
Con cuatro cinco años, ya en la escuela, el proceso ideológico emprendido por el gobierno cubano te obligaba a saludar militarmente y a decir seremos como el Che. Obviamente hay un proceso muy profundo de eliminación de la conciencia e incluso de negación de la conciencia adquirida.
El investigador concluyó que la sociedad civil es la forma, el criterio y el carácter de las políticas públicas que deben ser acometidas por los estados y gobiernos.
Algo que en Cuba no ocurre, porque el estado y el gobierno en Cuba no se basa en el criterio de la supuesta mal llamada sociedad civil que ellos dicen que existe para la formulación de su política pública. La política pública del estado cubano emanan del Partido Comunista y de los ideólogos del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron arrestados en La Habana en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebró como cada año el 10 de diciembre. José Díaz Silva preside la organización y estuvo entre los detenidos, según lo denunció a Radio Martí.
El día de ayer, 10 de diciembre, todos sabemos, Día Internacional de los Derechos Humanos, que es para festejar, ¿no? Y que para que los pueblos estén contentos. Bueno, fui detenido a las 7 de la mañana. Ya en horas tempranas, mi casa estaba sitiada y estaban los oficiales con la policía fuera de la casa. Pero yo salí y me detuvieron porque teníamos un encuentro en la Terminal 3, donde todos los regulados se había convocado para ir para hacer una manifestación. Una manifestación con las medidas arbitrarias que está tomando el régimen de impedirle a los cubanos que tienen visa que salgan del país. Por ese motivo, bueno, a esa hora me cogieron, me llevaron para la PNR de Marianao y allí me tuvieron hasta las 4:30 de la tarde, que me liberaron, no me dijeron nada, solamente de que nosotros no íbamos a celebrar ningún Día Internacional de Derechos Humanos en las casas ni en la calle, porque ellos no iban a permitir provocaciones que nosotros, los contrarrevolucionarios, estuviéramos por las calles. Ese fue en el caso mío, pero nuestra organización tuvo más detenciones a Daniel Alfaro Frías, Lázaro Antonio Pérez González, Belis Marín y otros que corrieron la misma suerte, que fueron detenidos en horas de la mañana y bueno, liberados por la tarde. Parece cuando ellos dijeron, bueno, ya a esta hora no van a hacer nada y bueno, fuimos liberados. A muchos los citaron para las estaciones de policía para ese día tenerlos allí con estas citaciones.
Y residentes de la zona oriental de Cuba denuncian la grave crisis que existe en el sistema de salud. Ariane González resumió algunos de estos testimonios.
El medio de prensa independiente ADN Cuba recogió testimonios de residentes de los municipios de El Cristo, Jiguaní, Palma Soriano y Songo La Maya en el oriente cubano, que aseguran que existe una crisis en el sistema de salud.
Hace 2 años estoy para operar y con problemas del vientre, sangramiento y de todo y nada. ¿Qué me han dicho? Me mandaron ahora para una lista anotarme para llamarme por teléfono.
Para cubanos a pie no hay medicina, no hay medicamento. Tú vas a una farmacia, no hay medicamento, hay tremenda cola. Y nunca parece nada.
Bueno, la atención médica aquí en Palma Soriano no es buena, puesto que no hay un hospital de adultos. Los adultos tienen que ir a un pequeño cuerpo de guardia que le dicen el Lupo. Allí son atendidos, pero siempre son remitidos casi siempre para Santiago.
La escasez de medicamentos en las farmacias y la carencia de utensilios en los consultorios del médico de la familia también son objeto de denuncia.
Está muy mala porque no hay medicina. Usted va a la farmacia, en la farmacia usted no encuentra nada. Viene con la receta para tu casa igual.
Nada más que le voy a decir que si tienes un dolor de gravedad, no hay ni en qué sacarlo, porque no hay ni ambulancia aquí ni nada. Y habiendo un consultorio frente, vas y no tienes ni un esfimo, porque muchas veces el esfimo de aquí hay que prestárselo ahí.
Los fallecimientos por negligencias médicas son conocidos por la población.
Estuve hospitalizada en Contramaestre por dengue. Ahí ingresaron un sábado a un niño de 7 años, hijo de la doctora Aimé. Lo ingresaron sábado, murió domingo, lunes lo enterraron sin saber motivo de la causa de la muerte del chiquito.
Después de que a mí se dio el caso de una persona que por cólera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién graduados.
Cuba padece epidemias de dengue y de Zika que las autoridades han tenido que admitir y han tenido que habilitar lugares para atender a gran cantidad de pacientes, incluso poner camas improvisadas en los pasillos de los hospitales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Activistas a favor de los derechos humanos en Cuba se reunieron en Estocolmo, Suecia, para demandar respeto a los derechos ciudadanos en la isla. Pedro Corso informa.
Estocolmo, la capital de Suecia, fue escenario de un acto en el que cubanos residentes en ese país reclamaron al régimen de la isla que respete los derechos de sus ciudadanos. Milady Fustet, de la publicación Misceláneas de Cuba, exiliada en el país escandinavo desde hace varios años, destacó que en el evento participaron también organizaciones de ciudadanos suecos y agrupaciones cubanas originadas en la isla.
Nosotros, de misceláneas de Cuba, pero también otros exiliados cubanos y otras personas que quizás no sean exiliadas, pero están interesadas en la política y el futuro de Cuba, nos reunimos para protestar por la situación de los derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, estaba Miscelánea, estaba Civil Rights Defenders, también SILC, otras organizaciones, por ejemplo, UNPACU, estamos hablando ahora ya de las organizaciones de Cuba, UNPACU, MUD, MCL, las Damas de Blanco, el Gremio de Reporteros Independientes, que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer una manifestación en Cuba de la manera que ellos la pueden hacer allá. Nos reunimos en la Plaza Sergelstorg, que es la plaza de la estación central de Estocolmo, Suecia, la capital de Suecia, y muchas, miles de personas pasaron por allí y nos vieron.
Para Fusted, este día es muy especial en Suecia, porque también se entregan los premios Nobel al ser el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de esas importantes distinciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Cuba invita a los cubanos residentes en el exterior a participar en la próxima conferencia de la Nación y la Emigración. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel invitó a los cubanos residentes en el exterior a sumarse a la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración, teniendo en cuenta, según el comunicado, que la patria somos todos. Desde La Habana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello dijo que prácticamente se trata de una discriminación al cubano de la isla.
La gente del CUC, que es la que está en el extranjero, que valen más, y nosotros somos CUP, que valemos menos. O sea, la moneda es fuerte y la moneda floja. Es lo que está diciendo con eso, lo que implica que ellos valoran al que está fuera y no al que está dentro, como te decía.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cita además que las políticas hoy vigentes en la isla estimulan una mayor participación de los del exterior en los procesos de desarrollo socioeconómico del país. Por su parte, el abogado René Gómez Manzano asegura que la necesidad económica en Cuba está bien clara.
Bueno, hizo un viaje recientemente por Europa, recorrió una pila de países, extendió la escudilla para ver qué le caía ahí. Bueno, ahora va a estar en la Argentina. Y entonces, bueno, la otra opción es eso. Por supuesto, nuestros hermanos exiliados, como regla, como grupo social, pues son personas que prósperas, personas que han vivido en sociedades libres, donde sencillamente han podido desarrollar sus habilidades empresariales.
Según el comunicado, la conferencia se celebrará entre el 8 y el 10 de abril del próximo año. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Autoridades cubanas pusieron en libertad el martes al promotor de un proyecto que se llevaría a cabo en el aeropuerto José Martí. Ivette Pacheco con el informe.
El periodista independiente Agustín López Canino fue liberado el martes tras 24 horas de arresto. López Canino fue uno de los organizadores de la protesta convocada para el martes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde se darían cita personas que han sido impedidos de salir de Cuba por pensar diferente.
Arresto porque me arresta la policía. Saliendo aquí a dos cuadras de mi casa, anteayer a las 5 de la tarde. Me trataron muy diferente a como me habían tratado otras veces, en el sentido del respeto, en el sentido de la forma de dirigirse hacia mi persona. No es que hayan hecho algo grande, es el respeto que se debe tener sobre un ser humano aunque piense diferente. Me trasladaron hacia la estación de policía de Tabasar y allí en un auto me trasladaron hacia otro lugar, supongo que una casa de las que ellos tienen, y bueno, allí me albergaron como en un hotelito, vaya. Un individuo que dice ser uno de los jefes me interrogó.
Hasta el momento, Agustín López Canino no ha tenido confirmación de que alguno de los convocados haya podido llegar al aeropuerto debido al fuerte operativo que desplegó el régimen en casas de activistas por toda la isla este 10 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y alguno de los que he consultado ya no fueron arrestados.
La lista de regulados incluye a periodistas independientes, opositores y activistas a quienes se les impide viajar fuera de la isla. Recientemente, el comunicador independiente Michael González Vivero y el fotógrafo e integrante del proyecto Estado de SAT, Claudio Fuentes, fueron blancos de la arbitraria prohibición. Precisamente la convocatoria tenía el objetivo de denunciar la situación en el aeropuerto José Martí de La Habana, escenario frecuente de estas violaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y recientes declaraciones del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores de Cuba, la UNEAC, que en un pronunciamiento acusó al Premio Nobel de Literatura 2010 de estimular un levantamiento popular en la isla.
En entrevista realizada con Radio Televisión Martí la semana pasada en Miami, el intelectual opinó que aunque en Cuba se sufre hace 60 años una dictadura terrible, destaca que las raíces de libertad y la democracia en Cuba no han sido arrancadas, por lo que se presagia que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa, así como la ha dado Chile.
Una nota oficial de la UNEAC, reproducida en todos los medios del régimen, vuelve a jurar fidelidad a Fidel Castro y ser más socialistas.
Las declaraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre Cuba fueron criticadas por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un organismo que, a juicio del periodista independiente Guillermo del Sol, solo responde a los intereses del gobierno.
La UNEAC nunca se van a pronunciar como tal, como institución, en algo, ni van a reconocer algo que diga Vargas Llosa. Puede ser que algún artista, en lo personal, tenga el valor y el decoro para reconocerlo, porque lo está sufriendo en carne propia, como lo están sufriendo todos los cubanos. Pero de que lo, como institución, la UNEAC haga referencia a que Vargas Llosa tiene la razón en su razonamiento, eso jamás lo harán, porque saben que sería poner su cabeza en la picota. Y sabemos que los líderes de la UNEAC son miembros del Consejo de Estado, entonces no lo van a hacer nunca por nada del mundo, ni a reconocer en lo más mínimo la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, que es pésima, ni van a reconocer que, a pesar de que lo leen en las redes de todos los cubanos que han sido detenidos participando de todos estos eventos sociales que han ocurrido en Colombia, Ecuador, en Chile, en Argentina, hasta en el propio Bolivia, entonces no son capaces de reconocer eso tampoco. Y estoy convencido de que Vargas Llosa está tan consciente como estamos nosotros, los cubanos, de que eso es una realidad y que tiene que cesar, no puede continuar, porque lo que ha ocurrido en Chile no es un estallido social positivo ni por la democracia. Lo que han hecho es destruir la economía de un país.
Y a continuación vamos a nuestro segmento de noticias de Venezuela y da inicio don Bruno Tocas.
La Organización de los Estados Americanos acogerá este jueves la presentación del informe anual 2019 del Instituto Kassler.
Según la Organización de Estados Americanos, el reporte trata la represión sistemática y torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela.
La presentación incluirá la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de la directora ejecutiva del Instituto Kassler, Tamara Suhu.
En la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación.
El Parlamento en Venezuela analizará una propuesta de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis eléctrica que afecta al país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las posibilidades de autorizar que la Corporación Andina de Fomento, CAF, y una oficina de la Organización de Naciones Unidas otorguen un crédito al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con el propósito de paliar la crisis eléctrica que se ha agudizado en el país desde el mes de marzo. Consultado sobre si firmarían un acuerdo para que la CAF otorgue el apoyo financiero, Guaidó afirmó que buscan atender la emergencia humanitaria compleja de la mejor forma posible.
Eso no está planteado. Lo que está planteado hoy es atender la emergencia humanitaria compleja, como sea necesario y como sea posible, entendiendo que la emergencia de fondo la crea usurpadores. Mantener ahí a la dictadura solamente agravaría más, entonces no sería una solución real al conflicto.
Parlamentarios de diversos estados del país describieron durante sus intervenciones la crisis que se vive en el resto de Venezuela, salvo en Caracas, en donde, a diferencia de otros estados, no se registran cortes eléctricos a diario. La diputada chavista Victoria Mata respaldó a los legisladores opositores que solicitaban la aprobación del crédito.
Que viene de un bloqueo
En el Parlamento venezolano existen diferencias en cuanto a la propuesta. En las últimas horas, el legislador Ángel Alvarado señaló que la CAF ha otorgado créditos al gobierno en disputa sin que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que a su juicio, la credibilidad de la institución financiera está en duda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la sociedad civil venezolana manifiesta preocupación ante el incremento de integrantes de la denominada milicia nacional. Álvaro Algarra tiene los detalles desde la ciudad capital, Caracas.
Con la finalidad declarada de establecerse en toda Venezuela con un alto nivel organizativo, se llevó a cabo recientemente la juramentación oficial de un grupo de milicianos con los que suman más de 3 millones de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, resaltó que llegar a esa cifra de uniformados es un logro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero hoy es un día muy especial porque puedo declararle a Venezuela y al mundo que hoy hemos llegado al miliciano número 3.300.000. 3.300.000 milicianos y milicianas organizados, entrenados, armados y dispuestos a defender la unión de Venezuela.
Tras la juramentación, ciudadanos en la capital de la nación sudamericana manifestaron a la Voz de América su inconformidad y su preocupación con la medida de armar a civiles.
Imagínate tú armar a una gente que no está capacitada, que no está adiestrada para estar armada.
Porque eso significa una provocación y poder de alguna manera tratar de intimidar a la gente.
El mandatario en disputa resaltó que la milicia bolivariana es una estructura organizativa que se ha venido conformando con los cuatro componentes y con todo el personal profesional de la Fuerza Armada del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ya a las 11 de la noche y 22 minutos, don Bruno Tocas da inicio a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ironizó sobre el juicio político en su contra en una reunión después de conocer las acusaciones que presentó la cúpula del Partido Demócrata. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural, y en este caso acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a esta hora revisamos el estado general del clima para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Está la proyección de la onda polar con vientos fuertes del suroeste sobre todo el Golfo de México y los estados de la costa del Golfo. Que el frente frío débil de la zona del norte de la Florida llegará esta noche al Okeechobee y se convertirá mañana en un frente casi estacionario en vías de comportarse como un frente caliente, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, pero sin provocar un descenso en las temperaturas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en el norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. poco oleaje en el resto de los litorales. Pues es su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Revisamos a continuación informaciones desde América Latina.
En Nicaragua, la Policía Nacional, convertida en el brazo armado de la familia Ortega Murillo, es la institución gubernamental que más denuncias recibe debido a torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y asedio, entre otras. El informe desde Nicaragua.
De enero a noviembre del año 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos recibió más de 2.500 denuncias contra la Policía Nacional, que funge ahora como brazo armado de la familia Ortega Murillo. Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la CPDH, nos habla del gran deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Solo en este año recibimos alrededor de 2.500, más de 2.500 denuncias aquí en Nicaragua. De estas 2.500 denuncias, más de 330 personas denunciaron que fueron detenidas, muchos de ellos encarcelados. De estas 330 personas, todavía muchos de ellos, alrededor de 25, se encuentran detenidos. Muchos de estos, casi 80, 90 personas, denunciaron a la policía y a los paramilitares. Nosotros como CPDH, en la ardua labor de denunciar y documentar, decirle al pueblo de Nicaragua que no están solos, seguimos documentando porque estamos claros que hoy no vamos a tener justicia en este país producto del gobierno que tenemos y la falta de institucionalidad, pero sí estamos seguros que en Nicaragua se restablecerán los senderos democráticos, el respeto al Estado de Derecho.
Este martes 10 de diciembre, Nicaragua no pudo celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que los dos organismos, precisamente defensores de derechos humanos que funcionan en el país, tuvieron prohibido realizar marchas aquí en Managua. La capital fue militarizada todo el día y solo se le permitió a los trabajadores del Estado caminar, según ellos, en defensa de los derechos humanos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Tiempo de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas acaba de publicar que Anthony Rendón está de acuerdo en principio con los Angelinos de Anaheim, un contrato de 7 años que le pagaría 245 millones de dólares. Rendón tiene 29 años de edad. En la temporada que acaba de terminar, batió 319, promedio en base, 412, 34 jonrones, 44 dobletes y fue el máximo líder de impulsadas en todo el béisbol de las Grandes Ligas con 126 carreras remolcadas y ahora estará con los Angelinos de Anaheim 7 años por 245 millones. Esto literalmente 24 horas después de que Gerrit Cole, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, había estado de acuerdo a un contrato con los Yankees de Nueva York de 9 temporadas y 324 millones de dólares. Están volando los billetes verdes en esta temporada de Agencia Libre. Bueno, vamos ahora al fútbol soccer y dejamos el baloncesto al final, ya que me cortaron un poquito de tiempo. Todo listo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Tenemos 16 sobrevivientes, por decirlo así, 4 equipos de España, 4 de Inglaterra, 3 de Alemania, 3 de Italia, 2 de Francia, y por primera vez en la historia no tenemos ni un solo equipo, ni de Portugal, ni de Holanda, ni de Rusia, Bélgica, Ucrania, y Turquía entre los mejores 16 del viejo continente. El Paris Saint-Germain, el Real Madrid, Bayern de Múnich, el Tottenham, Manchester City, Atalanta de Italia, la Juventus, el Atlético Madrid, el Liverpool, el actual campeón, Barcelona, Borussia Dortmund, el Leipzig, Olympique Lyonnais, el Valencia y el Chelsea. Todos avanzaron a los octavos de final de la Champions. El sorteo para ver quién juega contra quién será el lunes a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Y por ley de la FIFA no pueden jugar equipos de la misma confederación, ni tampoco pueden jugar equipos que se vieron las caras en la ronda de liguillas. Por lo tanto, el Real Madrid no va a poder jugar ni contra el Valencia, ni contra el Barcelona, ni contra el Paris Saint-Germain, ni contra el Atlético. Pero le pueden tocar cualquiera de los campeones ingleses o inclusive equipos alemanes. Ahora sí, a la NBA, damas y caballeros. Resultados finales. Chicago Bulls derrotó a Atlanta 136-102. Bruno Tokars está contento porque sus Utah Jazz derrotaron a Minnesota 127-116. Charlotte venció a Brooklyn 113-108. James Harden con 55 puntos. Los Cohetes de Houston vencieron a Cleveland por 6 tantos. LeBron James con 25. Y los Lakers derrotaron a Orlando 96-87. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Roberto Jesús Quiñones Aces en la lista de 250 periodistas encarcelados en todo el mundo.
Dos empresas aseguradoras pagan multas por haber violado las leyes del embargo a Cuba.
Denuncian arrestos a miembros de la Unión Patriótica Cubana.
Portavoz de Ciudadanos en Castilla y León reclaman al embajador del régimen respeto a los derechos humanos.
Desconocimiento entre los cubanos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y hallan restos del avión militar chileno desaparecido en vuelo hacia la Antártida.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a quienes están en nuestra sintonía y damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este miércoles 11 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con las noticias.
Un cubano se encuentra en la lista de los 250 periodistas encarcelados en todo el mundo, según el Comité de Protección a los Periodistas. Yolanda Huerga informa.
De 250 periodistas encarcelados por gobiernos autoritarios en todo el mundo, uno, Roberto de Jesús Quiñones Aces, es cubano. Según el informe anual del Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, que tiene su sede en Nueva York.
Está preso por un año. Los cargos son de resistencia y desobediencia,
indicó el director de programas del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.
Donde hay más periodistas presos es en China, donde hay 48, seguido por Turquía, 47, y otros países como Arabia Saudita, Egipto, Eritrea, Vietnam. En Latinoamérica hay 3 periodistas presos.
El encarcelamiento de Quiñones es una injusticia que afecta profundamente a su familia y representa además el corolario de la tendencia represiva del régimen cubano contra la libertad de expresión y prensa, puntualizó el director de programas de la organización.
Roberto Quiñones simboliza el continuo y sistemática represión del régimen cubano a la libertad de prensa y al periodismo. Que haya un periodista preso en Cuba refleja una tendencia mucho mayor, que es la detención de periodistas por breves días, con la idea de intimidarlos, además de otras estrategias, la vigilancia constante, la detención en sus hogares.
El director ejecutivo del CPJ, Joel Simmons, declaró que los gobiernos represivos están empleando estas crueles tácticas para privar de información esencial a sus propias sociedades y a todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, por sus siglas en inglés, indica que dos empresas aseguradoras aceptaron pagar sendas multas por haber violado el embargo a Cuba.
La aseguradora Alliance Global Risks U.S. Insurance Company pagó una multa de $170,535 para liquidar su posible responsabilidad civil por 6,474 aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba.
AGR US es una aseguradora de daños a la propiedad con sede en Chicago y una subsidiaria de Alliance SE, un proveedor de servicios financieros alemán organizado bajo las leyes de la Unión Europea y Alemania.
Activistas que integran la opositora Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados el martes en La Habana, mientras el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Saqueo Báez, coordinador de la organización, hizo la denuncia a Radio Martí.
Aquí en la capital detenido, en el oriente del país también. Pero bueno, en el caso de la capital, Sandalio Mejía Zuleta, Michael Herrera, Carlos Álvarez Rojas, y el caso de Conde Damián Domínguez Peñalver, que aún no ha sido liberado, todavía se encuentra desaparecido. Salieron de su vivienda y fueron arrestados. Actividades estaban encaminadas al día 10 de diciembre y a la liberación de José Daniel Ferrer, José Pupo, Pedro Lanzarra, Fernando González y todos los presos políticos que están injustamente encarcelados en las mazmorras de los casos. Nunca se había visto en un sitio tan prolongado, porque generalmente a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, ellos retiran el operativo. Pero no, estuvieron hasta las 8 de la noche fuera de las viviendas de nosotros.
Y el portavoz del grupo de ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha reclamado al embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos, como el activista detenido actualmente José Daniel Ferrer.
Así lo señaló Ciudadanos en un comunicado recogido por Europa Press para la recepción que le han ofrecido a Machín en la sede del Parlamento Regional en las Cortes de Castilla y León.
Castaño le ha entregado al diplomático cubano sus peticiones en materia de derechos humanos y libertades básicas, junto con una copia de la resolución del Parlamento Europeo sobre el activista José Daniel Ferrer, aprobada el pasado 28 de noviembre.
Según señala Ciudadanos, es uno de los 120 presos políticos encarcelados en la isla, entre los que encuentran activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros miembros de la oposición democrática al régimen comunista.
Por su parte, la República de Cuba fue signataria hace 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero desde la llegada del castrismo al poder, estos son sistemática y constantemente violados en la isla comunista. El desconocimiento de los cubanos de estos derechos es reflejado en una encuesta realizada en el oriente de la isla. Luis Guardia tiene los detalles.
¿Sabes tú que se celebra el 10 de diciembre?
El 10.
No. ¿En qué?
El 10 de diciembre.
El 10 no. Ah, mi cumpleaños.
El portal digital Cubanet le preguntó a los cubanos en la oriental provincia de Guantánamo sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos.
A ver. Soy tan bruto y tan analfabeta que no sé ni en los días que estoy viviendo.
¿El 10 de diciembre?
Sí, a nivel mundial. Es una noticia a nivel mundial.
No. Los encuestados no pudieron responder, ya que a pesar de ser la nación cubana signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la llegada del castrismo al poder, estos son violados en Cuba.
Soy de Cuba libre, ¿viste? Si Cuba es libre, yo puedo ir a La Habana, y si tú eres La Habana, me hacen así, ¡pum! Usted es oriental, vamos, para su provincia, para allá.
Mira, no hay jabón. No hay jabón para allá. Hay hambre. Pero hay hambre, ¿verdad?
Estamos fallados.
No hay antibiótico. No hay nada, ni Nutrifuerte que vale 2 pesos, ¿eh? Mira, permetrina para la sarna, porque eso se sabe que en Cuba entera Guantánamo está lleno de sarna.
Aun cuando no conocen los derechos estipulados en los 30 artículos de la declaración, los cubanos encuestados sí se dan cuenta del irrespeto de estos por parte del Estado partido.
Derechos son, por ejemplo, a tener un hogar, a estudiar, a tener una atención en un hospital, ¿me entiendes? A esas cosas así.
Aquí no hay un librito que tú puedas adquirir en ninguna parte que donde te explique tus derechos como ser humano.
¿Tienen algo aquí que hable sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿No tienen libros, folletos? ¿No?
Cubanet intentó conseguir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los estanquillos oficialistas, pero los dependientes no sabían por qué documento o folleto le estaban preguntando. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Restos que corresponderían al avión militar chileno desaparecido en vuelo hacia la Antártida fueron hallados el miércoles en la zona en que se perdió el rastro de la aeronave hace 2 días. Los detalles con la agencia AFP.
La búsqueda de la aeronave militar chilena desaparecida con 38 personas a bordo podría haber dado sus primeros resultados.
Hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible de un C-130.
Mosqueira indicó que se realizarán los peritajes correspondientes y luego se determinará si realmente pertenecen al C-130. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que el navío polar Almirante Maximiano de la Armada de Brasil recogió alrededor de las 15:45 horas objetos personales y restos compatibles. Cerca de 15 aviones y 5 barcos de distinto tamaño y nacionalidad participaban el miércoles en la operación de búsqueda de la aeronave con la que se perdió contacto el lunes. Familiares de las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Punta Arenas en espera de información. El avión despegó a las 16:55 locales desde Punta Arenas en el extremo austral de Chile rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida y perdió comunicación radial a las 18:13 según la Fuerza Aérea de Chile. En ese momento sobrevolaba el mar de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación que une Sudamérica con la Antártida. El avión tenía como misión cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Y del Cono Sur nos venimos a Centroamérica, porque las autoridades en Guatemala esperan la contratación de agricultores en Estados Unidos, mientras que continúa el proceso de retornar a ciudadanos hondureños. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Mientras siguen llegando hondureños a territorio guatemalteco como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo ACA, el Ministerio de Trabajo de Guatemala avanza en la negociación de las visas temporales ofrecidas por Estados Unidos. El ministro Gabriel Aguilera indicó que estuvo recientemente en una convención de empleadores para promover la contratación de agricultores guatemaltecos y conseguir la mayor cantidad posible compitiendo con México, El Salvador y Honduras, que firmaron acuerdos similares.
Ahorita la labor que es fundamental es esta labor de promoción y de mercadeo de nuestros trabajadores y por qué nuestros trabajadores pueden ser más competitivos que los trabajadores de otros países y por qué les conviene más a los empleadores americanos contratar a trabajadores guatemaltecos.
Aguilera fue acompañado por el ministro designado por el gobierno de Alejandro Yamatei, que tomará posesión en enero, Rafael Lobos, de manera que se continúe con el proceso durante 2020. En tanto, el lunes llegaron 4 hondureños y el martes otros 2, sumando en total 10 centroamericanos. Sin embargo, ninguno de ellos ha continuado su proceso de solicitud de protección, según Leonel Dubón, de la organización Refugio de la Niñez, que les brinda asesoría legal.
Regularmente ellos están muy desesperados por retornar a su lugar de origen, compartir con su familia y sobre todo vienen un poco cansados respecto a tanta información y lo cargado del proceso. Básicamente lo que ellos quieren es un poco de tranquilidad.
Los centroamericanos han sido enviados junto a decenas de guatemaltecos que regresan deportados a una base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de los Estados Unidos lanzará oficialmente el proyecto ampliado para el desarrollo en las Américas, intitulado América Crece, el próximo 17 de diciembre en la ciudad de Washington.
América Crece es una iniciativa gubernamental para fomentar la inversión en infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo, además, el reducir los excesivos obstáculos reglamentarios, jurídicos, de adquisiciones y de mercado a la inversión.
Altos funcionarios estadounidenses de 7 agencias se reunirán con dirigentes empresariales importantes, así como con funcionarios de alto nivel de la América Latina y el Caribe. Lo harán en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos el 17 de diciembre.
Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua denuncian que no hay nada que celebrar debido a la grave crisis que atraviesa el país centroamericano desde abril del año 2018. Informa Donaldo Hernández de La Voz de América desde Managua.
Vilma Núñez encabezó una vez más la manifestación que año con año realiza la sociedad civil nicaragüense para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. El amplio despliegue de las fuerzas antidisturbios bloqueó el paso de la protesta de unos 200 activistas de derechos humanos.
Bueno, estamos en un país viviendo una represión inédita, inédita en la historia de cualquier represión y cualquier violación a los derechos humanos que haya existido en este país.
Vilma empezó a defender los derechos humanos desde la época de la dictadura somocista, que permaneció en el poder por más de 40 años. A sus 81 años, denuncia que en Nicaragua se siguen violando las libertades ciudadanas.
Yo que viví, e incluso fui víctima de la dictadura somocista, me atrevo a decir que esto es peor. Los niveles de crueldad, los niveles de perversidad, los niveles de riesgo.
Pero la posición de las autoridades gubernamentales es completamente distinta. De acuerdo con el diputado Carlos Emilio López, el Estado es respetuoso de los derechos humanos.
En Nicaragua se respetan los derechos humanos de forma irrestricta de parte de todas las instituciones del sistema de justicia. Todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, Policía Nacional, autoridades judiciales, Ministerio Público, se respetan los derechos, las libertades y las garantías que establece la Constitución Política.
Según organizaciones de derechos humanos internacionales, desde abril del año 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades gubernamentales sostienen que en el país ya se restableció la estabilidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a esta hora recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela, quien como siempre viene hablando en serio.
Hoy escuché a alguien cerca de mí hablar de los mítines de repudio en Cuba. Preguntaba qué se sentiría en una situación como esa y qué movería a una parte de la gente a lanzarse contra otra que bien puede ser un compañero de trabajo, un vecino o hasta un familiar. No dije nada. Me fui sin decir nada y eso, créanme, es muy raro en mí. ¿Qué se siente durante un meeting de repudio? Me quedé pensando en eso. Bueno, ahora a estas alturas puedo escribirlo, aunque confieso que todavía cierto pudor me impide hablar de ello. Lo primero fue sentirme repudiada, claro, porque ese es el objetivo. Sentir el repudio de vecinos con quienes en la mañana había compartido un buchito de café o un saludo en los pasillos del edificio o un abrazo de consuelo por alguna aflicción. Eso no es nada agradable, se lo juro. Y luego está la indefensión, la impotencia ante la imposibilidad de responder, de defenderme, de acudir a la policía, porque la policía también estaba allí, ¿sí? También estaba allí, cuidando que no fuera yo quien lastimara a los repudiadores. Esas emociones venían envueltas en el miedo. Tenía tanto, tanto miedo. Sentía como si de repente me hubieran quitado la tierra de debajo de los pies y cayera en espiral hacia abajo, 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 un eterno abajo que nunca tendría fondo. Los repudiantes, enardecidos por la impunidad, gritaban consignas salpicadas de obscenidades y yo me moría de vergüenza, sí. Era como si mi ropa hubiera desaparecido de encima de mi cuerpo en medio de la multitud y la multitud vociferando. Y allí estaba yo sola, desnuda, indefensa, mientras ellos amenazaban con matarme. Mi vecina, por quien bajaba yo 5 pisos cada 12 horas para inyectarle los antibióticos que le evitarían una infección, porque estaba operada de corazón abierto hacía muy poquitos tiempos, recién salida del hospital estaba, gritaba a todo pulmón que ya al fin podía morirse tranquila. Porque a esa de los derechos humanos, o sea, yo, esta que les habla, le estaban dando su merecido. En fin, fueron 3 días de asedio constante. 3 días que me sirvieron para alcanzar cierta serenidad y sobre todo entendimiento. Ya al final no sentía miedo, ni vergüenza por mí, sino por ellos, los repudiantes. Entendí que no era contra mí, era contra ellos mismos. Era el miedo a mi libertad lo que los espantaba. Y sentí pena. Pena por su degradación. Una pena que todavía hoy, 28 años Después, no me abandona. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
A ver, don Héctor, don Richie, don Bruno, ¿cómo está el consumo de azúcar? ¿Mucha? ¿Come mucha azúcar?
Yo no necesito porque son muy dulces.
Ah, bueno, eso es lo bueno que tiene este equipo de las noticias de las 11 de la noche, es muy dulcito. Pero tenga muchísimo cuidado. A continuación, en el segmento de salud con la doctora Maritza Fuente, vamos a ver qué pasa con el azúcar y cuáles son sus perjuicios.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento, que está concebido para que usted mejore su calidad de vida y ponerle a reflexionar en cuanto a su salud, que es lo más importante que tenemos en este planeta, porque sin eso no podemos disfrutar nada. Y por eso nuestro segmento Tu Salud en Tus Manos lo ponemos a su servicio con información valiosa que traemos para usted todos los días. Le recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico haciéndome las preguntas que usted cree pertinentes y adecuadas y le podemos ayudar a través de los micrófonos de Radio Martí a Tu Salud en Tus Manos Martí @gmail.com, Tu Salud en Tus Manos Martí @gmail.com. Esta semana se la estoy dedicando a concientizarle a usted acerca del daño que ocasiona el azúcar en nuestra alimentación día a día. Por favor, trate de reeducar a su paladar para que se acostumbre a los alimentos en forma natural y no tenga usted la necesidad imperiosa porque su paladar se lo está pidiendo, porque ha mal educado su paladar en todos estos años de tener que adicionarle azúcar a lo que usted consume día a día. Trate de no consumir azúcar. El azúcar está relacionado con trastornos y enfermedades graves que pueden ocasionar y desencadenar consecuencias fatales. El azúcar conduce también, entre otros, que hemos estado hablando esta semana, a la osteoporosis. El azúcar crea un ambiente ácido en sus tejidos, lo cual hace que su cuerpo desee alimentos alcalinos. Si no toma usted suficiente calcio en su alimentación diaria, su cuerpo puede entonces extraerlo de sus huesos y sus dientes para reequilibrar su pH. O sea, para reequilibrar el sistema suyo, su acidez o su alcalinidad en su sistema sanguíneo. Y puede entonces usted desarrollar pérdida de lo que es masa ósea y finalmente esto se convierte en una enfermedad que se llama osteoporosis. También tengo que decirle que el azúcar conduce, y eso usted lo debe saber porque es de lo más frecuente que se habla, el exceso de azúcar conduce a la diabetes tipo 2, pero además, quizás usted no sabe esto, eleva los niveles de colesterol en sangre. El azúcar excesivo puede conducir a la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se diagnostica en el adulto por lo general. Sin embargo, muchos niños actualmente están padeciendo de diabetes tipo 2 por tener una alimentación rica en azúcar. Y además, un colesterol y triglicéridos elevados. La mayoría de las personas comprenden cómo el exceso de azúcar puede conducir a la diabetes al elevar los niveles de insulina en sangre. Finalmente, las células se hacen resistentes a la insulina, lo cual conduce a esta enfermedad que se llama diabetes tipo 2, pero los niveles elevados de insulina, y escucha esto, qué interesante, también desencadenan que el hígado produzca más colesterol y más triglicéridos. El azúcar puede conducir al desequilibrio de todas las vitaminas y minerales en su cuerpo, llevándolo a las deficiencias que se puedan plantear cuando le hacen a usted los análisis de sangre. Entonces, tenga en cuenta que el consumir azúcar no le va a llevar a nada bueno, solamente a enfermedades que en algún momento de la vida se van a diagnosticar. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene sus noticias, y estas son presentadas por Alejandro Escalona desde La Voz de América en Washington.
Los premios SAG, Screen Actors Guild, son un indicador del probable éxito en los premios Oscar porque los actores forman el grupo de votación más grande en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure. And Mr. Schwartz.
I'm in Marvin.
Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada en la ciudad de Los Ángeles el 19 de enero.
Sex is sick but interesting.
Bombshell, que se estrena este viernes en Estados Unidos, narra la historia de las locutoras de Fox News, cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de Fox News, Roger Ailes, quien murió un año después. The Irishman obtuvo nominaciones por Al Pacino y Joe Pesci, pero no por Robert De Niro, quien recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia de premiación.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Okay, stand by, please. I love you more than you'll ever know again. Take one.
Este tema fue grabado un 12 de diciembre de 1967. Escrito por Al Cooper durante sus días de sangre, sudor y lágrimas. Del álbum Child is Father to the Man. Es el demo original de I Love You More Than You'll Ever Know, antes de que pasara por las manos del legendario productor John Simon, productor, por cierto, del álbum Bookends de Simon & Garfunkel. Al Cooper, The Blood, Sweat and Tears. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así ponemos punto final al noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Álvaro Alba y en la producción estuvo con nosotros Héctor Carrillo. Les saludamos, sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor Paul Sfeir, y les invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.